Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Esta casa western, misto caja bate, escutan. Esta casa western, y esta poder si ya será. Esta casa western, no fragó y se te cogida ni buromba. Ederetan eder, y esta poder si ya será.
En dos minutos y medio llegamos a las 12 de la noche, las 11 en las Islas Canarias. Estamos ya en el Oasis de Libertad en este partidazo de viernes. Y están todos los que son, como no podía ser de otra manera. Así que empezamos. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Tomé renovación.
¿Qué tal estás, Tomás?
Encantado de escucharte, querido. ¿Qué tal estás?
Igualmente, muy bien, muy bien. Terminando aquí un día intenso.
Felicidades, así,
Muchas gracias, muchas gracias. Sí, señor, señor. Un año
mayor
más.
¿Mayor de edad ya? ¿Ya eres mayor de edad?
No, me falta todavía un par de ellos.
Bueno, ya llegará.
Pero bueno, ya llegará. Tampoco tenemos prisa porque llegue. Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. ¿Y usted?
Pues muy bien. Muy contento y muy feliz porque... hay que agradecerle, ¿no?, al fútbol femenino, que qué maravilla, ¿no?, que todo este lío maravilloso que nos ha impedido pasar una semana absolutamente a ladrillazo limpio, informativamente hablando, con el derbi. O sea, el derbi no ha existido y eso solo lo ha conseguido la selección femenina de fútbol. Entonces yo cada día soy más del fútbol femenino. Además tengo una propuesta...
Hoy,
que le va a encantar a Gato y después la voy a comentar.
Hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches y felicidades.
Muchas gracias.
Soy Arac, ¿no?
Sí, Escarcasco. Sí.
Oye, qué buena edad tienes y qué bien lo llevas, ¿eh?
Sí, sí, cabrito. Sí, sobre todo, sí, sí. Cuando mires el cuenta kilómetros ya me dirás. Sí, sí, sí.
Que Dios nos lo guarde muchos años.
Sí, señor. Bueno, luego nos cuentas, Víctor, a ver qué...
Pero más, una propuesta ¿la política? ¿Propuesta es ahora o cuándo es?
No, cuando usted diga.
No, cuando tú quieras. Esto es una tribuna libre.
Tengo una propuesta política. Vamos a ver, yo creo, Gato, esto te va a gustar.
A ver.
Creo, Gato, que Feijóo lo que tiene que hacer es firmar a la selección femenina de fútbol para echar a Pedro Sánchez.
Es que ahora mismo son las únicas que solucionan algo en este país.
Claro,
¿eh?
Entran por la puerta y salen 5 o 6.
Ahora mismo con el viento a favor y pueden con todo.
Entonces la única forma de quitar en medio... esta infamia, lleven a 4 o 5 de la selección femenina y Pedro Sánchez está liquidado en 5 días.
Pues nada, dile a tu amigo.
Por eso cada día soy más de esta selección.
Dile a tu amigo Feijóo que la contrate o que la fiche. Que...
Exactamente.
Germán Dovarola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Es que es de loco.
Yo estoy asombrado. ¿Qué tal, Josevita? Muy buenas. Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias, guapo.
Muchas felicidades. Oye, por cierto, que no es lo mismo Dios te tenga ante nosotros que Dios te tenga en su gloria.
Sí, evidentemente.
Esta tarde, en la felicitación que le hemos dicho a Josevita, Dios te tenga ante nosotros, dijo, joder, ¿cómo suena eso? Pues Dios te tenga entre nosotros.
Sí, sí, sí.
Nosotros,
no. Sí,
y que
claro,
lo veamos claro. Muchos
no,
años.
No, pero es que ha dicho que Dios te tenga ante nosotros mucho tiempo. Y digo, Jesús, sí,
claro.
Espero porque sí.
Claro,
espero porque
que dure
sí.
Lo máximo posible.
No, sí, no, sí. Esto me recuerda a mi abuela que decía, en caso de duda, que usted sea la viuda. Pues ya está, abuela,
una mujer sabia, ¿eh?
En caso de duda, que usted sea la viuda.
Claro, claro.
Un tío abuelo mío, te lo juro que esto que os voy a contar es cierto, un tío abuelo mío le decía a mi tía abuela, decía, mira, te quiero tanto, pero tanto, tanto, tanto. O sea, te tengo tanto amor. Que prefiero que te mueras tú primero para que no sufras por mí.
¡Oh! ¡Un caballero!
Sí.
Juro que esto es verdad, ¿eh? O sea, no me lo estoy inventando ni sacando de la manga. Esto es tal cual.
Hombre, si lo miras desde ese punto de vista, pues no está mal tirado. No
claro,
mal tirado.
Claro. Quería evitar el sufrimiento. O sea, sabía que el amor que sentía ella por él era tan profundo, tan infinito, claro, que dijo, mira, para que no sufras, vete tú primero.
Tú tira, que luego ya iremos los demás. Tira. Tira sin miedo.
Tú enseña el camino.
Exacto. Hugo Ballester, hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas.
Felicidades.
Muchas gracias. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien, la verdad, muy contento.
Hombre, como para
muy
no...
Muy contento.
Lleváis un año espectacular en Valencia.
Sí. La verdad es que como si no tuviésemos problemas y líos aquí.
Joder, pues como mañana la liáis en Almería, cuidado, ¿eh? Cuidado.
Bueno, serían 12 de 18 para el comienzo de temporada. Ay, joder, y la planificación tío. Desastrosa que se hizo en verano. Fíjate. No estaría nada mal, pero
oye, antes de continuar, ¿eh? que Huguito dijo el viernes pasado 3-0 el Valencia al Atlético de Madrid cuando todos nos cachondeábamos, ¿eh?
Sí, sí, sí,
3-0 y 3-0 y lo clavó el tío, ¿eh?
Toma esto de loco.
Sí, señor.
Y bien ganado, ¿eh?
El causante de la crisis del Atlético de Madrid.
Y bien ganado, además. Muy bien ganado. Hombre, se le ha dado mucho mérito diciendo que ha sido el peor partido de la historia de Simeone en Atleti, pero el Valencia también haría algo.
Hombre, claro.
Y sobre todo con
mucho chavales. Mérito del Valencia.
Y sobre todo con los chavales. Es que
una pena que Javi Guerra no se llame Pepita Guerra. Porque
déjalo, déjalo. Así como se llama y donde juega está muy bien.
Sí, qué sí. Grande Javi Guerra.
Sí, qué sí. Bueno es.
Y qué jugadores tiene Valencia. Si es no, que... No. Ay, 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 ay. Y está Erifrade. Hola, Eriki, ¿qué tal?
Hola, Joseba.
Hoy doble tiempo de juego, por la tarde, noche. No, y después del espectáculo que dieron el domingo pasado, pues mira, semana importante. Sí, sí. ¿Qué tal, Eriki? ¿Todo bien?
Bien. Aquí, pues, con esta nueva normalidad, si algún día la alcanzamos.
Pues sí, no estamos peleando. Obligados a ello, o sea que...
Sí, claro.
No nos
claro,
queda
claro
otra.
Que sí.
No
disfrutando del fútbol, de un gran partido de fútbol, el de la selección femenina, de un buen partido de fútbol, como fue el Deportivo Alavés Athletic. El Athletic, decía yo antes, que tenía la ventaja de que como no pueden fichar ni pueden cambiar mucho, pues acaban jugando de memoria y esto en los arranques de temporada puede ser muy importante y le están sacando provecho en este arranque.
Sí, porque el Athletic se ha reforzado, como suele ser habitual, muy poco, pero está protagonizando un buen arranque de temporada.
Yo creo que la temporada pasada ya arrancó muy bien, por lo que
¿también
decía
como ahora?
No sé si también, ¿eh?
No sé si también, pero sé que arrancó muy bien porque yo creo que fue el primer año post-Marcelino, si no me corregís. Y la verdad es que de lo que pensaba Marcelino que dejaba y de la situación que se quedaba sin poder fichar, sin al rendimiento que le sacó Valverde, yo creo que tuvo un arranque bueno. No recuerdo ahora los números si fue tan bueno como este, porque este es espectacular. Pero
no, es que lo de este año, bueno. Si borras la jornada 1, que es cuando le gana el Madrid 0-2, es que es inmaculada, es impecable.
Hay chavales que van dejando de serlo y que están dando un paso al frente. Y mira, Iñaki Williams, que muchas veces adolecía del mano a mano delante del portero, pues había metido un gol de sangre fría, ha dado otro, ha fallado otro. Por
sí, ha fallado otro bastante claro, pero bueno. Pero
encantado, pero no.
Sí, Sarcet, Guruceta, que aparece por ahí, sí hay futbolistas. Sí.
Joder, estoy viendo ahora en gol los goles de Joao Félix. Ya me da ganas de preguntaros por Joao Félix.
O sea, tienes 8 pantallas y solo te fijas en Joao Félix.
Sí, porque la tengo en la más grande y están poniendo los goles de Joao Félix. Ahora hablamos de Suecia 2, España 3.
Está bien, gato.
Está muy bien.
Nadie tenemos un lugar en la tierra y el Atleti no era el de Joao Félix.
Sí. Totalmente.
Pero
totalmente.
Esto, la pregunta que se me ocurre es, ¿quién tiene más culpa, el Cholo o Joao Félix?
Amigo. O nadie.
Es buena
o
pregunta,
todos.
Pero
bueno, yo creo que es que simplemente son agua y aceite. O sea, es que no hay manera de encajarlos. O sea, Joao Félix tiene mucha culpa porque, como decía Saúl, que lo escuché antes, no fue capaz de adaptarse y no se portó como debía. Y el Cholo en su sistema no es capaz de encajar una pieza como Joao Félix. Yo creo que es culpa de todos.
Uno tenía la autoridad, el otro el talento y no congeniaron. Yo le pongo mucha responsabilidad porque lo hicimos la temporada pasada al comportamiento de Joao. Más allá del desgaste que tuvo a nivel interno, que lo sabe él y Simeone en la relación, yo creo que el jugador, por momentos, censuramos muchas de sus conductas extradeportivas que le llevaron a eso, a no centrarse y dedicarse a lo que mejor sabe hacer, que lo hace muy bien, por cierto, que es jugar a fútbol. A partir de ahí, que Simeone no le sacase partido a un jugador con el talento de Joao, bueno, no es sospechoso Simeone de haber sacado talento a jugadores del perfil de Joao. Perfil creativo, ofensivo, con imaginación en tres cuartos de cancha. O sea, yo creo que evidentemente alguna responsabilidad tendrá Simeone y que seguramente se lo dirá a sí mismo de no haberle sacado ese partido, pero para mí hay un porcentaje un poco más elevado en el futbolista.
Pero no, esto acaba de empezar, don Hugo. Como dice nuestra luz, nuestro camino, Tomás, nuestro faro, el maestro Sánchez Araújo, no es level nada definitivo.
No, hombre, pero las sensaciones en dos partidos, fíjate, que han sido radicalmente opuestas sí. a las que ha desprendido durante los últimos casi cuatro años, excepto momentos puntuales en el Atlético
de
Madrid.
Pero tampoco puede extrañar. Yo me acuerdo que comentamos hace un par de viernes, cuando empezaba esto, tres, este chico que era una promesa del fútbol. Este chico le ves en el Valencia, en el Benfica, digo.
Hombre, un jugador
más allá de que se pague el dinero que se pagó, que eso no tiene el chico ninguna culpa, eso ahí se ponen de acuerdo y sacan la pasta todo y está el Méndez en medio, siempre va a ser caro esto. por cierto, el mejor director deportivo del Barça desde la época de Balmaña.
¿No? Bueno, de largo.
Claro, entonces dices, bueno, vamos a ver.
Domingo Balmaña, sí señor.
Domingo histórico.
Con histórico de don José María.
Gran tipo. Pero quiero decirte que, bueno, que juegue bien al fútbol.
Domingo.
Tener todas las condiciones para jugarlo. Ahora, el otro día decía el Bono Burgos en Movistar una cosa que tiene razón. Ponía el ejemplo de Rodrigo. El Rodrigo que llega al Atleti es un jugador meritorio en el Villarreal, que el Atleti le ve, le lleva para allá. Pero tú, ¿esperábamos a alguno la explosión tremenda de ese chico que ha sido en el City? Bueno, pues ahí, oye, pues a lo mejor en un ambiente, unos futbolistas, un entrenador, un todo. Oye, pues
sí, lo que pasa es que esa crítica que hizo el Mono Burgos de lo de Rodri, ahí se dejó algunas cosas en el tintero. Por ejemplo, que Rodri ganó título con Atlético de Madrid. Y que jugó muy bien con el Atlético de Madrid.
No, pero y mucho.
Lo que pasa
jugó muy bien.
Fue el cuarto jugador con más minutos esa temporada con Simeone.
Bueno,
cuarto
jugador. Queridos, nadie podía esperar el boom de este
muchacho. Tanto.
Que ha sido un boom tremendo.
Tanto no.
El tal
tanto no, Tomás. Pero sí hay una cosa que es cierta. O sea, lo de Rodri fue ascendente, continuado. O sea, lo de Rodri fue en el Villarreal, nos parecía muy buen futbolista. En el Atlético de Madrid nos parecía un futbolista excelente.
Muy bueno.
Y en el City
pero
nos parecía
no
top absoluto.
Bueno, oye, pero
no lo de Joao Félix fue llegar al Atlético de Madrid a pagarse.
El ejemplo está bien traído porque al final, en los dos futbolistas, se trata al final del ecosistema en el que
caen. Claro, ¿dónde estás? ¿Dónde caes?
Y es posible, pues, que evidentemente a Rodri le encaje a las mil maravillas el estilo de juego que se ha encontrado en el City y a Joao Félix el que se ha encontrado en el Barça.
Pero sabes qué pasa,
son buenos futbolistas.
Ahora estoy con Víctor en lo que ha dicho que paciencia, porque este tiene que ser el año de Joao Félix en cuanto a regularidad y continuidad. Que os recuerdo que Joao Félix tampoco ha sido titular indiscutible en su selección. Entonces yo creo que este es el año en el que tiene que tener regularidad, porque es,
¿sabes por qué,
si no el último,
porque
el penúltimo.
Va directo al partidazo de Castaño.
Cuatro años que no ha tirado la puerta del Atlético de Madrid. Y le podrás pegar todos los palos que se quiera a Simeone porque no ha sabido meterle en o aprovechar toda la cualidad que tiene, que sí que lo ha hecho, porque cuando gana la Liga el Atlético de Madrid, las mejores fases de juego está Joao Félix en el equipo como titular. Lo que pasa es que tiene una serie de actitudes. Y a mí lo que me revela con
totalmente
este tipo,
reprochables, o sea, totalmente.
Es que siendo jugador, porque es jugador del Atlético de Madrid y sigue diciendo, o sea, está hablando con un desprecio al club que todavía le paga, es lamentable.
Bueno,
o sea,
tiene un resquemor, un veneno
dentro
que no ha sabido contener.
Pero un poquito de respeto por
no,
es que tú tienes que volver al año que viene.
Yo creo que lo que está haciendo es sembrando ya el camino para que
yo ya le
ficharle y no
volver. ¿Cuál fue su estrategia en verano?
Sí, claro, claramente.
Pero romper la mano y decir, quiero
jugar en el Barça.
Pero el puente que está tendiendo, yo creo que no le va a llevar al Barça, le va a llevar a la Premier, le va a llevar no sé a dónde, pero al Barça lo veo muy difícil, porque el Atlético de Madrid, si este chaval sigue a este nivel y ofreciendo este rendimiento,
no lo
va a vender por menos
no
de 100
regalar.
Kilos,
claro.
De 90
Eso
kilos,
sí.
Y el Barça no lo va a fichar.
Eso sí.
Bueno, luego otra cosa, que hay que pensar quién se lo vendes, Claro. Me preguntaba además esta tarde, claro, yo soy el Atlético de Madrid, le procuro vender a un club que como mucho me lo encuentre en la Champions, no en la Supercopa, en la Liga, en la Copa, bueno, vamos a ver.
¿Ya lo estáis vendiendo?
Entre el Flamengo y el Barça, el Flamengo,
Pues claro.
Sí, claro, sí. Ahora, que yo lo que te digo es que a mí no me sorprende porque ese tío es muy bueno.
Sí,
ahora,
buenísimo.
Luego hay que ver de qué manera, claro,
yo
esto tiene
yo
una continuidad.
Estoy con el comentario que ha dejado Víctor,
En el mes de marzo se hemos hablado
yo quiero
Tomás
ver a Simeone,
lo está vendiendo ya y no hemos terminado
septiembre. Si Joao Félix hace 20 goles y reparte 10 asistencias con el Barça esta temporada, yo quiero ver a Simeone que la 24-25 diga que lo vende. Se lo puede quedar perfectamente. Gato lo sabe bien, no sería la primera vez que el Cholo trata de recuperar a jugadores que dábamos por perdidos de una temporada para otro en el Atleti.
Es que lo que pasa es que esa convivencia...
Joao Félix no es Griezmann.
Esa convivencia,
recuperar ese buen rollo me parece casi imposible.
Sí.
Porque este no deja de soltar perlas. O sea, es que es imposible.
Sí, es verdad. Bueno, pues ya hemos hablado de Joao Félix, que no estaba previsto en el guión, pero hemos hablado de...
Lo he dicho muy bien.
¿Tenéis algún acuse de recibo que hacer de la última semana? Gato está diciendo que sí.
Sí, siempre. Quería expresar las infinitas que me imagino que como todos hemos ido recogiendo a lo largo de la semana sobre Pepe.
Hombre,
por favor. En la faceta rojiblanca ha habido podcasts maravillosos de gente de La Voz Colchonera, de Bendita Afición, acordándose de Pepe Domingo. Y yo, incluso yo, a nivel particular, de gente en el colegio, en la calle, dándonos el pésame y te reconforta saber ¿Cuánta gente quería a Pepe? O sea,
es verdad. Yo lo dije el domingo por la noche. Claro, a mí me ha sorprendido mucho la reacción de la gente. La reacción de la gente, además, con el paso de los días, te siguen mostrando todo el cariño. Y claro, es una situación en la que dices... Ah, joder, pues qué fuerte, ¿no? Que gente absolutamente anónima, que hay muchas veces, la has visto muchas veces y no te han hablado nunca, porque no se ha establecido una relación, de repente rompan el hielo y digan, joder, pues
El propio Pepe hizo...
Y no solo para mostrarte su cariño, sino sintiéndolo ellos y ellas directamente, ¿no? La pérdida de Pepe, que dices, joder, pues es verdad que era parte de la familia de muchísima gente, es verdad,
Y la radio, ¿no?
Y la radio. Fiel compañero.
Por su manera de comportarse con nosotros y entre nosotros, pues nos hizo creer que era uno más. Y la realidad dice que no era así, que ha sido una persona extraordinaria, pero además una persona admirada por todo el mundo desde hace décadas.
Sí, señor.
Eso lo comentaba Andrea el otro día. Yo tengo que confesar que en mi caso, y le conozco desde el año 2000, jamás perdí esta cosa que te entra en la barriga cuando eres un groupie y estás hablando con alguien al que admiras. Yo eso jamás lo pude perder. Jamás, jamás. Y fíjate que hemos estado en otro tipo de situaciones muy diferentes. Pero ni siquiera de sobremesa. O sea, nunca le pude mirar de igual a igual. Jamás. Porque no lo somos, para empezar. Claro. Pero yo jamás perdí ese sentimiento groupie.
Como a él le gustaba reírse mucho, pues yo lo había soltado. Toma, yo me he quitado un día de fría, de en medio. ¡Qué maravilla!
Y una noche.
Eso le encantaba. Joder. Le encantaba que me metiera con él. Uy, porque él te citaba para la feria. Digo, uf, ya está aquí la llamadita de Pepe Domingo. Ahora no,
que... Es el único al que has recibido en tu
Efectivamente.
Vida de los que íbamos de Madrid.
Además lo has reconocido públicamente, Víctor.
No, lo he reconocido públicamente. Yo tengo miedo a tres personas. Una, Pepe Domingo Castaño, otra, Manolito Aguilar, y otra, José Antonio Sánchez Araújo. Son las tres personas a las que yo les tengo pánico. Entonces llamaba, pero es que la última fue genial, porque la última estuve en la feria. ¿Esto lo conté yo el viernes pasado?
No.
La última...
Pero
la última
pensaste vez... en contarlo, ¿eh?
No, porque no diría. Pero esta es muy buena, ¿eh? Pues Pepe llamaba para la feria. Digo, uff, ya está aquí la llamada de la feria. Madre mía, ahora hay que ir a la feria. Valiente paliza. Cualquiera decía que no. La última vez duré en la feria 35 minutos. Hablé con él 5 minutos. Digo, mira, Pepe, te voy a decir una cosa. Yo te quiero una barbaridad. Pero esto es inaguantable. Una cara, no se come más. Digo, yo me voy a ir para mi casa. ¿A ti te importa? Dice, tú eres un fenómeno. Tú te puedes ir. Dice, pero tú no te vas a tu casa. Digo, que no. En 20 minutos te mando un mensaje acostado que me voy a echar a la siesta. Y se lo mandé y lloraba de risa. Lloraba. Esto no lo he visto yo en mi
pero
vida.
Pero es verdad. Digo, que aguantaste 35 minutos.
35
Bastante
minutos.
Son, ¿eh?
No existe en la Tierra un tío que haya ido a la feria 35 minutos. No existe. Y me volví. O sea que Pepe...
Eres único.
Yo es que me he quitado de en medio.
Yo es que me resisto a hablar de Pepe
Espacio
en pasado,
patrocinado, ¿no? Por la Junta de Andalucía. Sí,
totalmente.
Y por el Ayuntamiento de Sevilla.
Yo no voy a hablar de Pepe en pasado nunca. O sea, yo siempre voy a hablar de Pepe como si estuviese aquí. Porque es que me resisto. O sea,
por eso.
Y cada vez que haga un partido, pues lo tendré presente como si estuviese en el estudio. O sea, es que lo tengo clarísimo. Entonces, no quiero mirar hacia atrás y pensar, Pepe no está. No. Es que no me da la gana.
Por supuesto que hay que recordarlo con toda la alegría del mundo. No, claro, que era lo que la seña de identidad básicamente de él. El partido de la selección femenina, pues a mí me ha sorprendido, ¿eh? Tengo que reconocer que me ha sorprendido. No esperaba un rendimiento como el que han dado, y me parece que es lo mejor que podían hacer, dar una exhibición de este tipo, ganar un partido complicadísimo después de una semana horrorosa, y a partir de ahí, bueno, pues seguir el camino, ¿no?
Bueno, que hay una cosa que nos ha pasado un poco desapercibida con todo este follón, que España es campeona del mundo sub-17, sub-20 y absoluta.
Sí.
Entonces, coño, algo tenemos, ¿no?
Sí, sí, y tanto.
O sea, lo habremos hecho todo muy mal, habrá sido todo un desastre absoluto y demás y tal. Claro, yo me acuerdo de la gente que no ha aparecido ahí, que son pues los técnicos y técnicas y gente que haya estado en las categorías inferiores. Oye, que hay un trabajo, que eso que vengo diciendo yo hace mucho tiempo, las federaciones, los clubes, hay un trabajo de base muy bueno en España, en todos los deportes. Hoy mismo yo me acordaba de Lidia Valentín. Oiga, ¿de cuándo va demonios?
Sí, se ha retirado esta semana, sí.
Claro, España va a tener, como ha tenido, 3 medallas olímpicas, una de oro en halterofilia femenina. Esto es como cuando yo empezaba y decía, oye, Sabrina Ballesteros, que fuera un chaval, pero más o menos, este gana en el golf. Uno de Pedreña, bueno, pues sí.
¿Y Maider Unda en lucha?
En lucha, es verdad.
Claro, entonces tú dices, oiga, mire usted, hay un trabajo, y dices, pues dígame, estas chicas desde las categorías inferiores al primer equipo juegan muy bien. Entonces, en unas circunstancias adversas, que es verdad, que decía, lo comentaba, no sé quién, le escuchaba yo esta tarde, decía, es que no han entrenado, que han tenido, pues oye, un desgaste anímico, seguro, de nerviosismo y tal, pues indudablemente, ¿no? Bueno, pues llegan allí y le juegan a la considerada, en el ranking, la mejor selección del mundo, le ha ganado, le ha hecho 3 goles, puede ser 5, ¿no? Entonces, futbolísticamente, es que me parece una cosa muy muy importante y muy buena, ¿no? Que hay gente, hay chicas que juegan muy bien a esto.
Sí, sí, sin duda. O sea, es que yo creo que tenemos una generación de futbolistas brutal, brutal. Probablemente sea, no porque haya ganado el campeonato, es que probablemente sea la mejor selección del mundo. Es que tenemos futbolistas en todo.
Ahora mismo, yo creo que sí.
Es posible,
¿verdad?
Yo creo que sí.
Yo creo que no solo por el hecho de haber ganado el Mundial, es que las ves jugar y
son las que escándalo. Mejor juegan de todas, eso es verdad.
Claro,
es verdad.
Que juegan muy bien al
y
fútbol.
Y luego una cosa que me he quitado, que tener en cuenta lo siguiente, lo del Mundial es ganar en Johannesburgo, sin Casillas, Puyol, Capdevila, Xavi,
sí.
Villa,
claro que
ojo,
faltaban,
¿eh?
Claro.
Que sí, esto, sí. Tú ponte aquello en el 2010 y dices, mira usted, aquí ha habido un lío marracanudo y resulta que hay aquí 10 o 12 tíos de aquella categoría que se han borrado. Bueno, pues vienen otros 10 o 12 y campeones del mundo. Y llega aquí más lío, más follones, también ausencias, no tantas, pero algunas y algunas muy, muy notables. Y están ahí puestos en un torneo que lo habéis comentado antes, que van los dos primeros, queridos, que esto es otro pequeño mundial, ¿no?
A mí lo de hoy, ¿sabes a qué me recordaba? ¿Os acordáis de aquella selección danesa de fútbol masculino?
Sí, que ganó la Eurocopa.
Que entró de reenganche y ganó la Eurocopa.
Estaban en la playa todos, sí, cuando los reclutaron. Es verdad. Yo he sentido una parte grande de admiración y otra de alivio. Admiración sobre todo deportiva, porque como estabais comentando, yo pensaba lo mismo en la tarde de hoy. Estamos ante una generación que no sé si va a ser irrepetible. Porque hay un equipo, además numeroso, no estamos hablando de una, dos, tres individualidades, sino a nivel colectivo, que están haciendo un fútbol maravilloso, y no lo están haciendo ahora, sino que tienen una trayectoria, y como decía Tomás, incluso hay que apuntar a las inferiores, que vienen desde atrás ganándolo todo. Y una parte de alivio, porque creo que no se merecían un resultado diferente. Y es cierto que se podía haber dado. Por toda la semana que
claro,
han llevado sobre sus hombros, por las faltas de horas de descanso y por el rival, porque es el número uno del ranking mundial, tercero en el pasado mundial y además jugabas a domicilio con todo lo que suponía aquello. Entonces me he sentido aliviado, felizmente aliviado por el resultado que han obtenido. También por la imagen que han dado, se estaba hablando mucho de la imagen que se estaba trasladando de España al mundo. Me parece una vez más que tanto fuera como dentro del terreno de juego, en torno al partido hablo solo. La imagen ha sido ejemplar, la imagen que se ha mostrado al mundo por parte de esta selección. Y luego orgulloso por la causa que están defendiendo, porque hay gente que está agotada, hay gente que prefiere que esto se termine cuanto antes. Y a mí me parece que ellas, que lo que mejor saben hacer es jugar a fútbol, estén anteponiendo su lucha y sus pensamientos y sus derechos a simplemente decir somos campeonas del mundo, viajamos a Suecia, jugamos, ganamos, nos volvemos y allá se apañen ellos, pues a mí me parece que es todo, no voy a decir conmovedor, pero sí que me parece para sentirse orgulloso de lo que están haciendo, de lo que han hecho y de lo que queda por hacer, que queda mucho.
Es que había, lo decía Morris en los mensajes, había algún oyente que decía, seguro que ha habido mucha gente hoy que estaba deseando de que golearan a este equipo. No sé yo, no sé
sí,
yo.
Sí, yo creo que sí.
Sí, habría gente, pero sí, no sí. Tanta,
No, hombre, no,
a ver,
no mayoritaria.
A pesar de las diferencias que pueda tener mucha gente, a pesar de la disconformidad que pueda mostrar mucha gente, luego ya cuando una vez que empiece a rodar el balón...
Somos cañitas.
Yo creo que ahí ya...
Yo no creo tanto por la goleada o la humillación, Joseba, sino por el hecho de la justificación. De haber justificado con una posible derrota que todo lo que habían hecho durante el camino lo podían haber hecho después sino haber puesto en juego un torneo... o la clasificación para los Juegos Olímpicos.
Por desgracia es así.
Entonces yo creo que no tanto por el hecho de decir que las goleen, estamos hartos, hartas y que estamos muy ya todos hasta arriba de esta situación, sino por el hecho de que habría servido un poco como justificación, para algunos, insisto, espero que pocos, de todo lo que ha
pero
pasado
esta
semana.
Pero los hay, Hugo, los hay.
Sí, bueno, hay de todos, es que al final claro, cada uno tiene su opinión.
Es inevitable.
Y bueno, allá ellos o allá ellas.
Y sería bueno también recordar a las pioneras, a la Maripaz Vilas, a Vero Boquete y toda esta gente que en su momento las pasaron canutas y hicieron una labor por el fútbol femenino bestial, bestial.
Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí este partido. El martes, insisto, en Córdoba, el segundo partido ante Suiza, que si consigues una victoria ya encarrilas perfectamente ese primer puesto, que es obligatorio, ¿eh?, para llegar a la Final Four de esta Nations League y después pasar de semifinales a la final para estar en los Juegos Olímpicos. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Morris?
El Barça es el equipo perfecto para Joao Félix. Tienen el 70% de posesión en los partidos, no le exigen un gran trabajo defensivo y en ataque encuentra unos espacios que antes no tenía. Otro dice, ¿creéis que Iniesta hubiera brillado en un equipo del Cholo? Bueno, pues eso le ha pasado a Joao Félix, que parecía mucho peor de lo que era. Os recuerdo que Joao Félix empezó rompiendo la pana en el Chelsea y luego se quedó en aguas de borrajas. Os lo digo porque escucho mucho halago. Otro dice, Víctor, hubiera dado dinero por pasar un día de feria con Pepe Domingo Castaño. No eras consciente de la suerte que tenías y no la supiste valorar. Y otro dice, Pepe Domingo merece este reconocimiento y muchos más. Es un mito y los mitos nunca mueren. Permanecerá siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones. Y ojo a este oyente, Joseba, que dice, Zorionak, tú no lo sabes, pero me acompañas cada viernes por la noche en mi regreso a casa, haciendo más ameno mi viaje en coche. Y hoy, que es tu cumpleaños, quería agradecértelo. Hombre, un abrazo muy grande.
Muchas gracias. Sí,
señor. Y de ello se va la compañía.
Pues ahora miles, ¿eh?
¿De dónde a dónde viaja los
pues
viernes?
Pues no lo sé. No ha escrito más.
Pues que nos escriba y que nos diga a ver de dónde
viaja. Venga, a ver de dónde viaja.
A ver cuánto tiempo le hacemos compañía. Pues encantados, de estar aquí todos los viernes, a las 12:22, hora menos en Canarias. Vamos a hablar de lo que nos viene el fin de semana, que es mucho. Gato, ¿tienes miedo del derbi?
Qué no, maravilla.
No. Tengo ganas de que llegue.
Sí.
Sí. Sí, porque es que en la situación en la que está el Atlético de Madrid, no es que sea un todo o nada, pero desde luego, para salvar la crisis que se produjo ya en Valencia, por culpa de Huguito y sus amigos, pues tiene la mejor oportunidad de ganar al Madrid.
¿Ya está en crisis el Atleti por resultado?
Bueno, para mucha gente sí, los ha benedido. La gente
antes
que
de ese partido el Atleti volaba.
Sí, pero bueno, que ese partido ha marcado un antes y un después. Entonces,
a ver si están algunos esperando al Cholo.
Ah, eso siempre. Mira, empezando por el cumpleaños. Que la
Gato.
Ya.
¿Yo?
Gato,
¿por qué?
¿Sí?
¿Por qué?
¿Será culpa del Cholo?
Yo he preguntado. Ah, pues, ¿quién creéis que tiene más culpa, el Cholo?
La semillita del mal, Gato. La semillita del mal.
Yo si tengo que responder, digo claramente, yo creo que los dos.
Y a Joseba le gusta el último escudo.
Yo también.
Pero hay algo muy del Atleti, que no se toca. Atleti, porque dices, oiga, una petarda la puedes pegar en cualquier momento. Oye, bien, es esa coña marinera que yo no sé si creérmelo o no creérmelo, del virus FIFA y el no sé qué, volviendo a las chicas mínimamente. Oigas, que el equipo tiene que ser una familia, tiene que ser una cosa magnífica, pero coño, si la mitad no se hablan unas con otras, si le han metido, han ganado el campeonato del mundo y han ganado ahí a Suecia y todo el jaleo. O sea, que todos son cosas que se nos van cayendo, ¿verdad? Teorías ahí extrañas. Sí. Ahora, lo del Atleti es una cosa de locos. El portero ese no mete un gol así en su vida, nada más que el Atleti en el minuto 94. Porque en Valencia te pueden ganar. Pues mire usted, Valencia es uno de los campos, más allá de cómo esté el Valencia, donde puede pinchar.
Es que lo barrió.
Sí. Ahora, dígame, es que le mete un meneo que dice, no, es que no es que haya metido un meneo el Valencia que estuvo bien, es que el Atleti no se ha enterado de nada. Tomás, llega un partido que estuvo el 0-2 a punto. Bueno, pues resulta que en el último segundo del partido hay un tío que centra y el portero mete el gol. ¡El portero!
El portero con unas hechuras de 9 que alucina.
Bueno, vamos, que ese tío... El 9 del Madrid es ese portero.
Te lo fiches,
¿eh? Y dices, coño, claro. Y dices, maestro, es que esto no más le pasa al Atleti. Es capaz de ganar el domingo 4-0.
Que tú tienes ahí llegada. Pero, Gato, que el viernes pasado, hace 7 días, decíamos que el Atleti... ¿Podía jugar de tú a tú con el Barça y el Madrid?
Sí.
Hace 7 días.
¿Y los juega Mbappé?
Ya no quiere a Mbappé. Ahora ya es el portero de la Lazio.
Es el Provedel, el gran cabeceador.
Nada más te va a costar la...
No llega al partido, ¿no? No llega al domingo, no llega Mbappé, ¿no? Como dice un amigo mío entrenador, las mejoras y las empeoras en el tiempo. O sea, un partido no hace ni...
No, una petardá, ya está.
Claro, está. Bueno, ya, pero si es una petardá o es una querencia.
Somos muy dados a la euforia y a la depresión en esto del fútbol.
Dicho lo cual,
oye, por cierto, que han ido los vampiros hoy a Ciudad Deportiva, no a Valdebebas, ¿no?
A Valdebebas.
Sí. ¿Los vampiros?
No sé, los habrá Melchor. Está por ahí Melchor.
¿Dónde está Melchor?
Hola, Mel.
Hola, ¿qué tal?
¿Ha habido vampiros hoy?
7 jugadores han pasado control antidoping, efectivamente.
Sin avisar.
El antimadridismo es feroz, ¿eh? El antimadridismo
es insoportable. Es una persecución constante.
Insoportable. Guas.
O sea, que igual los presentáis al derbi, ¿no? Guas.
No hay ningún problema.
Igual va al Castilla y gana.
Se pasa y
pita el Verola, ¿eh? Cuidado.
Se pasa con normalidad y ya está. Como no hay nada que ocultar, pues ahí está.
Pasan los años y continúa la campaña, ¿eh?
Pero es una campaña feroz, vamos.
Y bueno, ahora Melchor, ¿sabes qué controles les han hecho, lo que les hacen?
Es el control...
¿Pero es de sangre, es de orina o qué?
De orina ha sido en esta ocasión.
Ah, de orina. ¿No? Vale. Sí. Un minuto que seguimos.
Ay. Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now.
Vamos a ello, estamos en el oasis de este viernes. ¿Habéis escuchado la pregunta de Víctor Navarro a Xavi? El embolique que ha hecho el pájaro, él ha hecho una envolvente extraordinaria. ¿Podemos escucharla otra vez? Sí, mira.
Este fin de semana empiezan las fiestas de la Merced, la ciudad de Barcelona y Puente. Es un fin de semana contento y alegre para la ciudad. ¿Qué mejor plan hay para esta tarde, para empezar las fiestas de la Merced, que firmar como entrenador del Barça de su renovación?
Se me ocurren pocos planes mejores, sí, sinceramente. La verdad es que sí, ahí lleva razón, pero vamos a ver, si me dan cita.
Es que el embolique que ha hecho ha sido extraordinario. En las fiestas de la Merced, el fin de semana, mejor momento para firmar una ampliación de contrato.
Pero la gracia que tiene, que ya la tiene Víctor por la pregunta que genera, es que Xavi le sigue el juego. O sea, que Xavi, igual que se inventa excusas para cuando, sobre todo cuando pierde, pero luego en ciertas cuestiones le entra el trapo y el
sobre todo cuando viene mucho juego, cuando vienen bien dadas, ahí entra el trapo, claro, todo el mundo, vale. Claro, ahí jugón, entra el trapo, vamos.
Que jugón.
Ya puedes preguntar de la forma que quieras. Joan Mayor y Barcelona, hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Y el tema es que le han hecho caso, porque luego por la tarde ha habido cita y ha habido firma.
Anda que no lo sabíais ni nada.
La gracia de la pregunta es hacerla con información.
Sí, claro.
Es que esa es la parte más importante.
Sí. Lo ha hecho realmente bien. Y ya lo barruntabais, Joan.
Sí, ya desde ayer. Parecía claro que hoy iba a ser el día en que se iba a hacer oficial esa renovación y así ha sido. De hecho, estaba ya todo pactado desde hacía días. Esta tarde a las 7 Xavi ha ido a oficinas, ha firmado, se ha hecho oficial, amplía su contrato hasta junio de 2025 con opción a una temporada más, que será una renovación automática si esa temporada gana la Liga o la Champions. De hecho, ya esta mañana en la rueda de prensa ya ha dicho Xavi que estaba todo hecho desde hacía días, que él llegó al Barça en un momento muy difícil, que se está trabajando bien, que poco a poco se está revirtiendo la situación, que se siente muy apoyado por el presidente, que se siente fuerte y que esta temporada tiene que ser la temporada de la confirmación. Así que muy feliz. Y bueno, esa felicidad la han expresado, no sé si habéis visto las imágenes, le ha dado Laporta después de firmar
un abrazo.
Que casi lo desmonta al pobre Xavi, le ha dado dos besos.
¿Cómo que
en
un abrazo? Si le hizo la maniobra de Heimlich, no lo ha dado de milagro.
Sí. Confirmamos que ha salido vivo Xavi de las oficinas del club.
Desde luego está eufórico Laporta, más que Xavi, ¿eh? Qué barbaridad, sí, ha sido un día.
Me hace mucha gracia que Xavi diga que llegó en un momento muy difícil al Barça. Yo creo que es más difícil llegar al Barça para heredar el equipo de Guardiola que el de Koeman.
Hombre, por favor.
Claro, que llegamos en un momento difícil. Difícil es coger el equipo de Guardiola.
Sí, bueno, pero pintaban bastos cuando llegó, ¿eh?
Sí, pero pintaban bastos. Con viento a favor para él.
Pero mimbres le han dado también, ¿eh?
Hombre, ¿cómo son? Y mimbres y paciencia. Claro.
Pero hay que ser generosos en el asunto. Vamos a ver, el hombre llega a lo que llega, que es, yo creo que es la peor época que he visto en el Barça nunca. Porque si entrásemos ya, no ya en el Negreira este, que es un escándalo tremendo, ya en lo que es la situación económica, social y demás del Barça, es la que es, y no le quedaré más vueltas, ponerse enfrente de todo eso, yo creo que el Xavi tiene un mérito. Entonces, cuando se deja de coñas marineras, del césped y el sol y toda esa serie de cosas, y se pone, es un futbolero desde el día que nació... Totalmente. Es un tío que tiene clarísimo lo que él quiere para su equipo y cómo tiene que funcionar eso, y que, oye, que dentro de lo que ha podido, yo creo que el asunto, hay que reconocer los méritos que sin duda tiene este muchacho. A mí es que me parecería que seríamos mezquinos si le, como te diría yo, le pusiéramos pegas. Oiga, ¿cómo acabará? Pues que no lo sé. No está en ningún momento dirigiendo, no el mejor Barça de la historia, ni uno de los mejores 6 o 7.
Pero incluso, fíjate, yo creo que...
El hombre está ahí y yo creo que hay que reconocerle eso, sobre todo esa condición de saber lo que quiere, cómo quiere, que se juegue su equipo, qué es lo que quiere hacer. Y yo creo que es un personaje que hay que darle un mérito. Hay que ser generoso con este chico.
Pero Tomás, yo entiendo, compartiendo perfectamente lo que acabas de decir, que es cierto, entiendo perfectamente lo que decía Hugo. O sea, mérito es que hay que tener valor para coger un equipo que te dejan campeón de todo e intentar seguir esa estela. Ahora, él cogió un equipo destruido y le han dado muchos mimbres. Apalancazo va, apalancazo viene.
Pero vamos.
Tiene muy buen
equipo. Eso es otra cosa y seguramente todo es una chufla. Seguramente todo es una chufla. Y volvería a lo de Negreira y todo. Oiga, unas palancas donde el que tiene que pagar no paga, ya es una coña. Entonces, si tú haces caso de lo que te están contando, no podía haber fichado usted la mitad de lo que ha fichado. Si es que, por lo que yo entiendo, que entiendo poco de este mundo, pero yo digo, si yo me dicen, tú tienes que tener una palanca, hay que depositar un dinero y el pagano no paga, oiga, estamos haciendo trampas en el solitario. Si hay que abstraerse de eso, que es mucho abstraerse, me diréis, y es verdad, oiga, la labor del entrenador, el momento que se pone el chándal y llega allí, con trampas o sin trampas, o con mirando para otro lado o sin mirar, llámale como quieras, oye, no, la labor del tipo, la tiene, joder.
Hay que hacer un ejercicio
ahora,
mental.
Ahora,
usted me
dice, que todo es una chufla. Pues claro, si no todo, 90%. Claro que
a
sí.
A mí cada día me cuesta más, Tomás. El ejercicio de autoengaño. Es decir,
muy complicado.
Llegar el fin de semana, poner la televisión con Negreira, con la palanca. Yo muchas veces digo.
Te lo he dicho, eso es otra cosa.
Yo soy de Mortadelo y Filemón, vamos.
Bien, pero Fernández, dándote toda la razón, que la cantidad de gente que dice que esta liga es una coña, yo me los creo.
Hay que ponerse una venda y un autoengaño para seguir con
el
show.
Ahora, la figura de Xavi entrenador.
El Barça no tiene dinero, Tomás, pero Koundé está en el Barça y no en el Sevilla.
Bien, claro, bien, no, pero ¿qué me estás contando si te lo digo yo el primero? Ahora yo te digo, si puedes pasar por eso, que es un rasgo de generosidad tremendo, porque yo creo que estamos ante el mayor escándalo del fútbol mundial,
¿no? Para no abandonar.
Oiga, el Xavi en su labor, con su chandalito colocado y con su hermano y demás, sí, claro. Pues, oiga, lo está haciendo más
que decentemente. Guas, porque además, mira, yo creo que Xavi, hay una cosa, tú cuando vas a ser entrenador del Barcelona, te tienes que ganar y jugar bien, eso está, o sea, lo tienes...
Una vez en tu vida, no lo serás más.
Pero sin embargo, el otro día más lo comentó y dice, oye, que habrá partidos que ganemos 1-0. Yo creo que se ha dado cuenta de que no hay una manera solo de ganar, hay una manera de jugar. Y eso lo ha implementado el año pasado.
El año pasado fueron muchos partidos.
Por eso, entonces al final, eso lo hace mejor entrenador. No tienes que jugar solo de una manera, que parece que en Barcelona solo vale esa manera de hacer ese fútbol. Y sin embargo, a él... entrenando
a la fuerza ahorcan,
claro, según qué circunstancias,
a la fuerza ahorcan,
sí, es que es así,
es verdad.
Y cuando
la necesidad premia, pues al final lo que buscas primero es el resultado, que asiente el proyecto, y luego a partir de ahí ya vas buscando el juego. Joan, mañana Barça Celta, además tiene la buena noticia de la vuelta de Araujo, ¿no?
Sí, es la principal novedad en la lista, ese regreso de Araujo, que se lesionó el 17 de agosto, se ha perdido varios partidos, 4 de Liga y 1 de Champions, y ya está listo para volver a jugar. No va a ser titular mañana, evidentemente, va a ir entrando poco a poco. Así que ahora mismo el único jugador que ya queda en la enfermería es Pedri, que tiene todavía para algunas semanas. Y Xavi ha dicho hoy que va a hacer rotaciones, va a hacer un mínimo de 2 rotaciones por partido en los próximos partidos, que el calendario viene muy cargado. Hay futbolistas que son muy titulares y que lo están jugando prácticamente todo, no sé, por ejemplo Christensen o De Jong o incluso Lewandowski, que algún día van a tener que descansar. Así que mañana yo creo que Oriol Romeu está claro que volverá al 11. Yo creo que el chaval Lamine Yamal, que lleva 2 partidos de suplente, es posible que sea titular, y en la defensa igual vemos mañana, por ejemplo, a Íñigo Martínez o a Marcos Alonso también.
Muy bien.
Eso, perdóname que te digo, eso que está haciendo con Yamil, a mí me parece cojonudo.
Sí, gestionando bien la figura de un crío de 16 años.
Si resulta que este muchacho tiene que jugar todos los partidos del Barça y de la selección, pues mire, no, porque a Pedri lo reventamos.
Sí, está bien.
Sí, sí. Además, 16 años, querido.
Es que tiene recambios de garantías. Además,
tienes a Rafinha, aburrido.
Está bien ahora.
Ha llegado, claro, ya Félix, claro.
No, si cojo no anda, ¿eh?
No.
No puede fichar, no puede inscribir, tiene muchos problemas, pero cojo no va, ¿eh?
Es más, para mí, y luego es una cuestión de gusto, si alguien diga, no, el Madrid, para mí la mejor plantilla de la liga la tiene el Barça. Para mí, pero vamos, claramente, o sea, la más equilibrada y la más completa.
Pues mira,
ha
dicho Joan Germán que vuelve Araujo, que fue uno de los 3 mejores jugadores, si no el mejor, de la temporada pasada, de la 22-23, no del Barça, sino de la Liga, y ya nos habíamos olvidado porque tiene a Koundé, a Christensen, a Marcos Alonso, a Íñigo Martínez, quiero decir...
que tiene una plantilla el Barça que tiene que aspirar a
nunca
todo.
Nunca un club arruinado tuvo una plantilla como esta.
Sin duda.
Y enfrente mañana el Celta de Rafa Benítez, que llega con ciertos apuros, el conjunto gallego, que todavía no ha encontrado la fórmula perfecta para poder jugar bien.
No ha empezado bien la temporada, es verdad. Solo tiene una baja para el partido de mañana, que es la del delantero Franco Cherbi. Vuelve Carlas Pérez, que ya está recuperado de la lesión.
Muy bien.
Buen futbolista.
Gracias, Joan. Hasta mañana.
Un abrazo a todos.
Si hemos hablado así de Xavi, podemos tener tres oasis para hablar de Benítez. Porque no sabía que jugaba contra el Celta. Habéis dicho Rafa Benítez y he dicho en pie. No puede haber ganado más cosas este entrenador español en todos los clubes y en todos los países en los que ha estado.
Sí, y tanto.
Italia, Inglaterra, España, bueno.
Y tanto que sí.
Pues sí. ¿Sigues por ahí, verdad, Mel?
Sí, aquí seguimos.
Entonces, ha sido siete jugadores que han pasado el control antidoping, en este caso con un análisis de orina. Pues claro, sí. ¿Y eso se hace en la mitad del entrenamiento o antes de entrenar o cómo se hace esto?
No, antes de entrenar, curiosamente, ha habido un acto en la ciudad deportiva, se le ha entregado las tarjetas digitales de Sanitas. Tú imagínate, no sé si como...
Como anticipo, ¿no?
Como anticipo.
Toma, tarjeta de Sanitas y luego...
Creo que le daban la tarjeta y el botecito.
Pero a mí no me suena, Melchor, a ti te suena... Yo no recuerdo que haya visita de vampiros así en Madrid o en algún equipo grande recientemente. A mí no me...
Esta temporada, desde luego, no.
Hombre, no, esto es una persecución al Madrid.
Empiezan ¿no? ahora, joder.
¿Vosotros creéis que se saben todas las visitas de...?
No,
¿Qué va?
Pues ya
¿qué
está?
Yo creo que no, pero bueno, oye, que
debe ser que vengo de otro mundo en el que los controles claro. están al orden del día. Claro,
¿Y estos controles vienen de la Federación o vienen de la UEFA o de dónde vienen?
Esta es de la Comisión Española de la Liga Antidoping.
Ah, vale.
Yo no sé cómo funciona el fútbol, pero en el ciclismo los ciclistas tienen que poner vena y pis para prácticamente todo el que se lo pida.
Ya.
Puede ser la AMA, puede ser la española, puede ser la UCI,
y a cualquier hora,
UEFA,
¿no?
También hará.
Bueno, en fin. Pues como vayas meao de casa estás jorobado, por encima si tienes que entrenar y has hecho lo que tenías que hacer antes de salir de casa.
Yo no tendría problema.
¿No?
No.
Eres el conducto urinario fácil.
Sí.
Ah, sí. Bueno. Hay gente
yo también,
Va,
o sea, sois todos unos meones.
No, escúchame.
Tú y yo, Germán, ya viene por la edad, yo creo.
No, claro, por algo se llama el oasis esto.
Germán, bien.
Lo encharcamos todo.
Víctor, ¿tú cómo andas de eso?
Regular, Regular.
Sí que me lo lamento.
Regular. Aquí que no tenga goteras.
Una vigilia es una de las cosas más placenteras del día.
Tengo que salir disparado. Ya la edad ya. Uno ya es mayor.
O sea, no avisa, ¿no? Cuando aprieta, tac.
Yo tengo que salir ya disparado. Es una cosa...
¿Y tú, Tomás?
No, yo soy muy meón, pero desde niño.
Sí.
Muy mejor, sí. Si yo llevara Dodotis, los
gastarías todos.
Sí.
Pero de noche os levantáis a mear o...
Cinco o seis veces.
De hecho, duermo en el baño y acabo antes.
Yo hay noches que veo y se me aparece Bellingham camino del baño, hablo con él. Jude, ¿cómo estás? Bien, aquí tengo una persona, tal.
Hey Jude,
y de tú, apunta bien, nene. Claro, esto le encabrona a mi mujer, le encabrona mucho, claro. Sí.
Ten cuidado, no te cruces con Bellingham estos días, que parece que anda del estómago un poco para allá.
Sí. Ay, ha dicho alguno de la Atlética, digo, de meter alguna pócima.
Sí, ¿no? Sí.
Ayer que estuvo en un acto publicitario. ¿Ves? Y algo picaría, sí, que no le sentó bien.
Oye, escúchame una cosa, que esto sí que me pone muy cachondo a mí. ¿El Turco cuándo vuelve?
Pues creo que está allá, ¿no?
Está a la par que Vinicius. Hoy los dos han trabajado por primera vez con el grupo. Han hecho una parte, pero una parte importante, la de que había balón de por medio. Me dicen que andan muy bien. A Vinicius le están frenando porque contamos ya la semana
pasada.
¿A otro
que están frenando, Hugo?
¿Sí?
¿Como Ramos?
Sí, no he querido decir nada.
Todo frenado aquí.
No, porque bueno, es la primera lesión que tiene el chico. Fíjate, claro, hoy se cumplen 28 días desde que se lesionó en Balaidos ante el Celta. Lo que habían contado en el Madrid eran que 6 semanas. Nosotros contamos que entre 4 y 6, porque las pruebas que le hicieron a la semana siguiente detectaron que era menor de lo que cabía esperar en un principio. Ha ido evolucionando muy bien, como veníamos contando, pero también hemos dicho que en el Real Madrid quieren tener mucha prudencia, riesgo cero, primero por la zona en la que es la lesión.
¿Para Nápoles?
No, antes, ¿eh?
¿Ah, sí?
Antes de Nápoles.
Hay liga entre semana, la semana que viene.
Claro, el miércoles, yo es que incluso tengo dudas, Fíjate que viéndole hoy lo poco que le he visto y lo que me han contado, vamos, la lógica indica que no debería estar en la convocatoria, pero al igual hasta lo mete en la convocatoria.
Espero un poco, espero un par de semanas a ver si esto de la selección femenina apaga y ya retomamos el tema de Vinicius y,
bueno, no quieren
y,
tomar...
y de lo exactamente
y de Arda Güler,
racismo y demás, y así no perdemos comba.
Oye, por cierto,
un par de semanas con si dura esto, por si hay que echar por si de la federación hay que echar dos o tres más, que espere un par de semanas y ya volvemos con Vinicius.
Que por cierto, que se me ha pasado.
¿Qué problema tienes tú de que venga Vinicius?
Melchor, perdón un segundo, que con esto de Vinicius y esto, que ya sé que seguramente si hay algún brasileño yendo se vamos a quedar conmigo, pero como han sido siempre tan críticos con todo lo que pasaba con Vinicius, y no me estoy refiriendo al asunto del racismo, que en eso estamos todos de acuerdo y está claro, pero como han sido en Brasil muchas veces críticos con los árbitros por cómo han pitado a Vinicius.
Bueno,
y
yo no estoy de acuerdo con eso del racismo.
Bueno, pero que estoy hablando de otra cosa, que no quiero mezclar una cosa con la otra. Bueno, pero han sido muy críticos porque los árbitros en España no cuidan a Vinicius y tal, que se fijen en la entradita que le hicieron a Vitor Roque en
tremendo.
Su liga, ¿eh?
Tremendo.
Sí, la entrada es horrorosa.
Y a Enrique
le han roto.
A Enrique también le han pegado bastante.
Y le han roto,
y se ha quejado por ellos.
Pero es que, Joseba, no creo que te sorprendas de esto. En Brasil, en las ligas, no reparten caramelos, ¿eh?
Pegan.
O sea, cuando aquí, ya vienen escarmentados porque allí son muy duros, ahora, sobre todo con los que son jugones.
Guas, acuérdate, ¿te acuerdas aquel brasileño que fichó el Manes, el Rocha aquel, te acuerdas?
Ricardo Rocha.
Ricardo Rocha. Escucha, no llegaba Casemiro a la altura del Betún.
Bueno, y Felipe Melo.
¿Quién?
Felipe Melo era un jugador que
también,
allá donde iba.
Pero la patada del chiquito la patada de este muchacho es una patada.
Es una patada horrorosa.
Terrible.
Es una patada para hacer daño, de las que hacen daño de verdad. Y por cierto, le sancionan con tarjeta amarilla, después de la entrada. Después de la entrada. Luego para que no vayamos dando lecciones a nadie.
Con los arbitrajes que hay por allí también y la permisibilidad.
Está Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Oasi.
Que parece que juega solo el Madrid, juega el Atleti también.
Bueno, sea Atleti.
Amigo. Está Gato ahí representando, pero está muy callado, no sé.
Sí, está capiti disminuido.
Yo no firmo el empate.
Ha cambiado opinión, se ha vuelto anticholo. Bueno,
sí, claro.
Ahora que me vuelvo yo pro cholo, que se ha ido yo a Félix.
¿Tú? Vamos, tú ni borracho.
Soy un trompetero del cholo ahora, ¿eh?
Con lo que has rajado Javi de Joao Félix.
Te has hecho fotito con Joao ahí en Barcelona, ya, venga.
Soy un trompetero del cholo, declarado.
Trompetero.
No me gusta.
Javi Gómez, lo que ha rajado de Joao Félix. Madre mía.
Además, Joao Félix es un tipo irregular. Es que no le conozco. Ahora que le veo regular, que mete goles, que da asistencias, que está feliz, que trabaja en defensa. Es que no sé quién es. Ese no es el
que trabaja en defensa es una buena frase también, ¿eh?
Oye,
bueno,
pues
eso dice Xavi, ¿eh?
Ha rebañado más balones en el suelo en dos partidos con el Barça que en los cuatro años que está en el Atlético de Madrid.
Por eso, ya eso ya entonces entra en el debe del jugador.
No, claro. Así empezó también el Atleti, ¿eh?
No le he visto yo tirarse
con esa vehemencia. No le recuerdo yo.
Sí, al principio sí.
El otro día contra el Betis salió con una rabia.
Que sí.
Con una rabia, con unas ganas que en el Atleti no la mostró.
Oye, igual al final el chico ha entendido que el tren pasa una vez y a lo mejor dos, pero que no pasa tres.
Muy bien dicho.
Claro, es que como en el Barça se
cruce de brazos. Es el último tren, es el último. De ahí sale disparado o para su casa.
Y es verdad que la competencia que tiene ahí es muy dura, ¿eh? Es verdad,
sí,
es lo que decíamos antes.
Claro.
¿Cómo se presenta el Atleti? ¿Hay angustia en el Atleti, Javi, o no?
¿Angustia?
Pues si preguntas dentro te dicen que no, pero lo que yo veo desde fuera es que sí. Pues que el Atleti mañana es cierto que con un partido menos el domingo, pero se puede quedar a 11 puntos. Y esto sería un reflejo de lo que pasó la temporada pasada, que llegaron las Navidades y el Madrid se había escapado y el Atleti prácticamente no tuvo ninguna opción en Liga. Así que yo creo que ahora quieren cortar esta pequeña hemorragia que tienen. Vienen de dos resultados negativos, sobre todo el primero contra el Valencia, porque luego contra el Lazio en Roma la sensación fue algo más positiva, pero tiene que encontrar de nuevo sensaciones, tiene que recuperar al mejor Griezmann, que todavía no la ha tenido esta temporada.
¿Cierto?
Y tiene un gran problema en el centro del campo, porque tiene lesionado a De Paul, tiene lesionado a Barrios, tiene lesionado a Lemar y a Coque renqueante.
Coque para ser titular no está todavía, ¿no?
Sí.
A mí me dicen que mañana va a ser la última prueba, no porque sea el último entrenamiento, porque hoy ha entrenado bien, pero a ver cómo está de sensaciones, que hablará con el Cholo. Pero claro, si el Cholo le dice si está para jugar, él va a decir que sí. Yo tengo claro que Jiménez va a estar en la defensa de tres con Hermoso y Savic, y entre Coque y Witzel se van a jugar un puesto. Si el capitán quiere estar, yo creo que va a estar.
Bueno,
Muy bien.
Este es el único partido del año, junto con el de vuelta en la Liga, en la que no vale el razonamiento ese de los dos transatlánticos y tenemos que ser terceros, porque si no recuerdo mal, el Atlético tiene el segundo presupuesto este año, ¿no?
Sí.
Bueno, el otro día dijo Cerezo que ellos no están para ser terceros.
El segundo presupuesto.
Están entre los tres primeros.
En cuanto a.
El tope, vamos.
Al límite salarial, sí.
Al fair play.
Pero el presupuesto como club es bastante más
pero
grande.
Pero yo creo
bueno,
que hay
pues
algo
empezamos
más.
A contar baloncesto, balonmano y lo que quieras, pero.
No, pero
de lo que se puede,
se lleva
de
poco
lo que se
ahí,
puede gastar para.
Tope
para
salarial. Partir,
tope salarial, sí. Tope salarial, sí.
Eso pero
sí.
Yo creo que hay algo más sencillo, ¿eh? De los topes y las topas y esto, porque entonces empezamos con palancas y cosas raras y ya me pierdo. Yo creo que hay algo más sencillo. El Madrid, normalmente, si no hace el canelo como hizo el año pasado en media liga, va a perder en muy pocos campos. Pocos. El uno de los que puede perder es este.
Sin duda.
Yo creo que ese es el resumen. Más allá de cosas raras. Oígame, ¿dónde puede sufrir? Pues usted, en San Mamés, en Valencia, en el Camp Nou, en el Wanda, este como lo llaman ahora. Es un partido para el Madrid complicado. Si gana el Madrid ahí, bien, ahora este, los partidos de los campos donde puede tropezar. Joder.
Puede ser, Tomás, pero de los últimos 14 derbis de Liga,
sí, ha ganado 24,
uno el Atleti.
Sí.
Solo uno. Claro,
no. Sí, que sí, claro. que sí, que no. Claro, no ahora, nunca. Que sí, dígame, ¿dónde puede perder el Madrid puntos?
Y últimamente sí, salen los partidos estos más feos que una nevera por detrás. Sí.
Es verdad. Madrid, sí. Salen muy poco vistosos. Ahora, también os digo una cosa. Si el Madrid le gana al Atleti, ha cogido la pala, ha hecho tres agujeritos, ha empujado al Atlético de Madrid y empieza a tapar el agujero, ¿eh? Porque es que el Atleti, el inicio de temporada no puede ser
sí,
peor.
Pero no hay que enterrarlo, ¿eh? Y luego aparte te digo una cosa.
No hay que enterrarlo salvo que palme. O sea, como haga un partido desastroso y el Madrid le gane bien, cuidado.
Bueno, serían Germán,
sería
11 puntos
un
con un partido menos.
Bueno,
¿habría que demoler el Wanda, Germán?
Absolutamente. De principio a fin. O sea,
lo que pasa, Gato, que ahora que no está Joao Félix, a ver a quién le echan la culpa, ¿eh?
Qué mala persona eres. Tiene que ir gente que sume.
¿A quién vas a señalar, Gato? Contesta.
yo se la da. mira, es verdad, lo voy a señalar, que se me había olvidado. A ver. Porque cuando ha dicho lo del 5, a quien habrá que señalar es al responsable de los fichajes en Atlético de Madrid. Que dijo textualmente, no. Mr. Forbes Gilmarín. ¿Qué
no,
dijo?
No ficha el Cholo.
¿Qué dijo?
¿Mr. Forbes?
Sí.
¿Qué es eso de Mr. Forbes?
¿Tú sabes lo que es la lista Forbes?
Sí.
De los más ricos del mundo.
De los tíos más ricos.
¿Está en la lista Forbes Miguel Ángel Gil o qué?
Sí, pero además muy arriba.
Pero si era en la lista de España.
De España. Ah, de España.
Tú saca la lista. Y
sí, de España.
Bueno,
de España.
Y ahora además, Gato, es amiguito de Alkelaifi, está pegado con él en la...
¡Oh, amiguito! Pero bueno, ¿qué terminas? ¿Qué
te parece? Vaya tono, ¿eh? Vaya tono, ¿eh?
Vamos a hablar con un poquito de educación de la gente.
Amiguito.
Bueno, pues el amiguito de Alkelaifi fue el que dijo que iban a fichar un 5. Si vendían dos jugadores, han vendido dos jugadores y no venían el 5. Y ahí se han visto las costuras del equipo.
Eso es verdad.
Es así.
Y otra eso, cosa grave, me parece a mí, Juan, si sabía más o menos lo de Carrasco,
claro.
que no se hubiese previsto...
Era como aprovecharme el chore, para...
No, es información.
Es verdad que
una de las cosas que más daño le está haciendo el Atlético de Madrid es encontrar ese recambio para Carrasco. Correcto. Para Carrasco te podrá gustar más o menos. Cuando está en forma es insuperable, pero no tiene ese recambio. ¿Eh? Para mí, yo creo que Lino podría ser ese recambio, pero no está encontrado todavía.
Fichó a Galán.
Yo no creo que la culpa
tiene tres jugadores ahí: Lino, Galán y Riquelme.
La culpa no creo que sea de la propiedad. La propiedad hace su parte.
Oye,
¿hace su parte o no la hace?
No.
Yo creo que es el director deportivo.
Y encontrar en ese dinero que se ha liberado, encontrar al jugador acorde.
Vamos, no digas que vas a dar de dos tíos a fichar a uno y luego no hace. O sea, incumple lo que dices. O sea, voy a fichar a un 5 si vendo a dos tíos. Vendo a dos tíos y no ficho al 5. Fantástico.
Puede tener mil defectos Gilmarín, pero la ingeniería económica me parece a mí que no es
un... Y te digo yo que en el asunto de Joao Félix seguro que le saca rendimiento, porque todo lo que ha hecho con el Barcelona ha sido beneficioso para el Atlético de Madrid, económicamente e incluso deportivamente.
Me está diciendo Carlos Ganga que está en el 67, pero yo no lo tengo en el 67.
No, yo lo tengo
de
aquí.
España.
Esto de Forbes ha inventado Gato, como puede ser habitual.
67 tengo a Santiago Domínguez Borges, de España. Sí. Pero vamos, y además en el 64 me acabo de encontrar a una extraordinaria señora que se llama Dolores Larrañaga.
Fíjate.
Accionista de Solaria, energías renovables, familia, que tiene 450 millones de euros.
Y tú aquí pegas un micrófono. Pero
y voy a dar el número uno para joder, Amancio Ortega.
Y el ya por la primera red.
¿Y sabes quién es el 5? Salvo que haya cambiado. O sea,
el 5 es
la última lista por ver de España. Al margen de Jude, el 5 es el dueño del Depor. Juan Carlos Escotet.
Mira, esto va, Tomás, esto va a doler. Uno, Amancio Ortega. Dos, mire.
El otro.
Sandra Ortega Mera, la hija. Esto va a doler.
Oye, pero yo tengo que conocer a la tía Dolores, ¿eh? 450 millones.
Estás tardando.
450 millones.
Fenomenal, ¿eh?
Energías renovables.
Compartimos sangre,
acuérdate. Tía Dolores.
Procura ir a comer el domingo, llámala.
Son la de los suaves, Joseba. Dolores era la Lola.
Era Dolores.
Creo que te tiene el testamento.
Ah, vale, me dice Ganga que ha subido al 52, Miguel Ángel Gil. ¿Cuántos? ¿400? 550. Caramba. No está
más que Dolores.
Y no ha traído
mi tía Dolores tiene 450.
Acabáramos. No la llames Dolores, llámala Lola.
Lola. Lola. Lo de mi tía Lola.
50 son dos en papel.
Suaves ahí.
Mi tía Lola. Me cago en la mano.
¿Cuánto son dos papeles?
Tengo que hablar con la familia a ver dónde encontramos la conexión en el árbol genealógico para tratar de que las energías renovables no lleguen a los demás también.
Gato, no te dejes guiar por esto.
Vaya melón has abierto, Gato, ¿eh?
¿Te ha gustado, no?
Sí, sí, ha estado bien.
Yo le iba a decir a Gato que no se deje guiar por esto, que el máximo accionista del Valencia está el mil y pico del mundo. Del mundo. El mil y pico. Y ahí tiene el Valencia y su inversión. Falta un 5, un 6, un 7, un 8, un 9.
Mensajes, Morris, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, dice uno, qué manera de minusvalorar a Xavi. Ahora resulta que va a ser mejor coger este Barça con Rafinha que el Barça que dejó Guardiola con Messi. Otro dice, el Barça tiene un plantillón gracias a que, por ejemplo, el Girona le ha regalado a uno de sus mejores futbolistas, Oriol Romeu, o que el Atleti le cede a su estrella. Sin Vinicius, este derbi es del Atleti, Gato. Acuérdate de lo que te digo y el domingo me dices.
Vamos.
Y otro dice, a mí me acompaña, porque no ha contestado el oyente, yo sé, vale, he escrito, pero igual va conduciendo, pero ha habido otros oyentes que lo han puesto. Y dice uno, por ejemplo, a mí me acompañan ustedes en el final de mi jornada laboral, en el tramo que hago hasta casa acá en Guadalajara, México. Saludos a todo el oasis.
Caramba.
Y otro oyente dice, gracias por acompañarme durante estas largas noches intentando dormir a mi peque, que tiene 15 días y ya es oyente fiel del oasis. Hasta que no acaba el programa, no cierra los ojos.
Bueno, con 15 días.
15 días, dice que tienes.
Igual tampoco deberíamos someter a la pobre criatura a semejante sufrimiento de
la radio, porque
tan pronto, ¿no?
Se nos puede perder por el camino.
Siempre hay cosas peores. Claro. Sí.
En 3 minutos la 1, a las 12 en Canarias, seguimos.
¿Nos vamos ya o qué?
No, un segundo.
Joseba Larrañaga, el partidazo de COPE. Un año más, el número uno del deporte. Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Antes de despedir a Melchor y a Javi, Gemita.
Y ahora un mensaje en el partidazo como cada noche de parte de nuestros amigos de Winamax. Entra ya en winamax.es y analiza las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo en el Barça-Celta de Vigo. Ahí en resultado exacto veo, por ejemplo, que el 2-1 tiene una cuota de 8 en Winamax. Y me fijo también en el Osasuna-Sevilla. Ahí en goleadores veo que el primer gol del partido lo marca Budimir, tiene una cuota de 7,25 en Winamax. Alucinante, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con ellos. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
¿Algo más que queráis decir del derbi del domingo, Javi? ¿No? ¿Melchor? Melchor está.
Ha dado pruebas, que es algo menos de lo que se esperaba.
¿Quién? Perdona, que no te hemos oído al principio.
Carvajal, ha pasado pruebas. Días, ¿no? Estará como máximo 10 días. Hoy, por ejemplo, ha empezado
esa sí
a hacer
ya. Es una baja sensible para el Madrid, que está muy bien Carvajal.
Sí,
muy bien.
Había empezado con muy bien, francamente bien. Se pierde seguro el partido del Atlético de Madrid, Las Palmas. Vamos a ver si llega el Girona. Hoy mismo ya hacía carrera continua. Y bueno, luego los árbitros, ¿no? Alberola Rojas, que será el que esté en el césped, y Cuadra Fernández en el VAR.
¿Que están considerados como?
Colegiado y colegiado de VAR.
Perfecto. Normal.
No hay demasiado.
Ni fun y fa, ¿no?
Oye,
no,
pero oye, un penalti a Abraín.
Mejor que Gil Manzano hizo todo grado para el Atleti.
Sí, pero, bueno, un penalti a Abraín en Mallorca, sí, pero.
Ah, ¿qué no le ibas a decir?
Para lo que le cae encima habitualmente.
Vale.
Además, hay que tener energía positiva y
menos
pensar,
mal que te he hecho
rollo zen lleva. Muy bien.
Fíjate si hay rollo zen, que os voy a desear que terminéis este último oasis de verano bien.
Es verdad, es que mañana llega el verano.
Oye. ¿Tienes información de que nos van a echar ya?
Bueno.
¿Qué ganas tienes, Víctor?
Bueno, el siguiente es en otoño. Ha sido un placer, ¿eh, Mel?
El placer ha sido vuestro, como siempre.
Vamos con las preguntas, Melchor, que me estoy meando.
Vamos. Adiós, Mel, hasta mañana.
Zorrinac.
¿Qué pasa con el Camero, Víctor? ¿Qué pasa con el Camero?
No marcó el otro día, ¿eh?
No, y no juega mañana.
No pasa nada.
Hugo. Están frenando. Ya está.
Hugo, ¿qué pasa con el Camero?
Nada, que lo están frenando. Que está desatado. Está desatado y le han dicho, Sergio, pero vamos a ver, ya para.
Claro, es que yo cuento las cosas, pero como no
es
me
escucha. Es que hay que escuchar a la fuente.
Claro, es que no me escucha. Es que el problema. Pero eso exactamente. Desde aquí, un abrazo muy fuerte aquí, que la fuente, sí, exactamente. Un gran seguidor de.
Y a Luis de la Fuente también, ya de paso.
Sí, señor. Que es que no me escucháis, Hugo, hay que pararlo, no hay que pararlo. Llevo un mes diciéndolo. Antes que firmara, hay que pararlo. Claro. Pero ha jugado dos partidos enteros.
Cuando nadie, no en Sevilla, en España, decía en el mundo, Sergio Ramos Sevilla, aquí en el Oasis, Víctor gritó: ¿a qué están esperando para ir a su puerta a llamar
a
y sacarlo de allí a la fuerza para que firme?
Algo
y firmó. Y hace dos semanas dijo Víctor: ¿hay que frenarlo? ¿Está loco? ¿Hay que frenarlo?
Es que el Sevilla, en realidad, el Sevilla es Víctor Fernández.
Sí.
Los demás son gente que cumple una labor ahí. Pues,
¿Y el maestro Araujo?
No, maestro, me arrodillo para que pase, me tiro como una alfombra para que pase por encima mía. Está bien, lo que pasa que es que no ha hecho pretemporada, está allí en la finca, no ha hecho pretemporada y ha jugado dos partidos con sus prórrogas correspondientes. Iba a jugar un ratito, pero se complicó el partido de Las Palmas, iba a jugar la Liga de Campeones, que también se complicó, y entonces, Hugo, lo han parado.
Una pregunta, Víctor, ¿está ya Mendilibar en la cuerda floja?
Yo creo que no, yo creo que no. Hay una, es que aquí hay un problema muy grande, que el periodismo tiene que tener cuidado. Y es que las famosas redes sociales se desatan. Entonces, si el periodismo le echa cuenta a las redes sociales, prácticamente Mendilibar tiene que estar en la gran plaza crucificado.
Sí, claro.
Es una barbaridad hablar de que Mendilibar esté cuestionado. Ahora bien, si Mendilibar va a Pamplona y pierde, si llega a la Almería y vuelve a perder... Mendiliva, Xavi, Guardiola y Klopp, eso no lo resiste nadie, ¿no? Pero a día de hoy es verdad que existe una corriente de opinión con mucha fuerza, porque tiene muchos tentáculos esa corriente de opinión, que está cargando duramente contra el entrenador, que es verdad que no está afortunado en este arranque de liga.
No está fino.
No. Lo sabe, el equipo juega muy mal.
Ni contra Las Palmas ni nada, ¿eh? O sea, es que no ha hecho un partido redondo.
Yo sinceramente creo que lo va a tener muy complicado. Pero ojalá retoque las piezas y el equipo empiece a despegar.
El de Pamplona es un toro, ¿eh?
Sí, hombre, y tanto. O sea, es una jugada muy bien y más en casa, que le mete una tralla al partido importante. Bueno, y este fin de semana hay que madrugar. El domingo a las 7 de la mañana hay que estar despiertos para ver el Gran Premio de Japón. Así que está ahí Carmichael,
Antes.
Pues ahora es momento en el partidazo de entrar en Versus. Regístrate ya en Versus.es y apuesta a los mejores eventos deportivos con cuotas exclusivas, con apuestas en directo y con muchas más sorpresas. Además, te recuerdo que en Versus puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura porque cobras en efectivo en sus locales. Mira, en Versus.es ahora mismo veo que el domingo el Real Madrid en el Derby le gane al Atleti por una máximo de 2 goles. Se paga a 9,75 por cada euro apostado. Increíble, ¿a que sí? Menuda cuota top que tienes en Versus. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18. Todo esto y más en Versus.es.
¿Quién se apunta a la retransmisión del domingo a las 7 de la mañana?
Víctor Fernández.
No, yo he visto una carrera de coche en mi vida. Pero mi pregunta, Don Car, es: ¿no hay posibilidad de que haya una carrera el sábado a las 8 de la tarde? Ningún gran premio ahí sábado. No, en serio, sábado a las 8 de la tarde, en todo, a las 2 de la mañana, a las 5, a las 4, igual que el tenis.
¿Por qué
con Ichiwa, compañero?
Hola, Carmichael. ¿Qué tal? A las 8 de la tarde un sábado, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no hay carreras?
Por la diferencia horaria, porque están corriendo en Japón. Bueno, dice normalmente, ¿no? Solo en América. En América sí que hay carreras que pueden ser a las
8
el domingo. Exacto. El sábado no. El sábado normalmente no hay carrera. La única carrera que va a haber de sábado va a ser el Gran Premio de Las Vegas, pero no, en España va a ser a las 7 de la mañana del domingo.
Y una consulta, ¿y en España no hay carrera de coche?
Claro que sí.
En Barcelona.
La Baja Aragón.
¿Y a qué hora es?
En Barcelona.
A las 2 de la tarde.
A las 3 de la tarde. Sí. Vale, 2 es el horario clásico, 3 es el...
¿Cómo está el Aston Martin?
Vale. Pues el Aston Martin está regulín. Está normal.
¿Cómo está vejiga?
Cada viernes se presentan las evoluciones, como lo que pasa es que el viernes para mí empezó la pasada madrugada, pero me refiero...
Eso me parece increíble, ¿no? ¿Cada semana? Es que, no, en serio, Don Carlos, estoy hablando de eso. ¿Cada semana hay una innovación en el coche?
Es que, por ejemplo, sí, hay equipos, Ferrari, que ha presentado un nuevo suelo, sin embargo, Aston Martin no está presentando evoluciones en su coche y eso les está perjudicando mucho.
Oye, McLaren, ¿y Red Bull para qué tocó nada en la última carrera?
Bueno, ya lo han arreglado.
¿También entiende de coche, Herman?
No, yo es de lo que voy escuchando.
No, pero lo han arreglado. Ha volado Verstappen en los primeros libres y todo el mundo le da favorito porque lo han, digamos que han puesto las piezas en su sitio. Y han dejado los experimentos. Es verdad que cuando ganas tanto, dices, bueno, pues ahora vamos a buscar el triple salto mortal. Sí, y a veces, bueno, se te va un poquito. Pero bueno, está Red Bull, que además corre en la casa de su motorista, van como aviones. Y los siguientes en la lista son Ferrari. Y yo creo que hay una oportunidad de podio para Carlos Sainz, que ha terminado cuarto los primeros libres. Aunque es verdad que en carrera sí que le pueden adelantar y sí que, bueno, tiene coches como McLaren, en los simulacros que han hecho con mucho peso, los McLaren, Norris ha hecho mejores tandas que los Ferrari, los Mercedes no están muy lejos, bueno, en carrera pueden estar un poquito peor, pero a una vuelta sí que van a estar cerca de Verstappen y de Red Bull, que yo creo que también Checo Pérez, que no ha estado hoy, va a aparecer. Alonso ha sido sexto, pero realmente sí que es cierto que el coche... Ahora mismo, en Suzuka, es un circuito que no les va bien, es el quinto coche. El otro día, también es verdad que en Singapur, tenían un daño en su Aston Martin que le costó 3 décimas por vuelta. Es decir, la carrera hubiera sido distinta, pero claro, aquella pista le iba bien al coche.
Bueno, y la paradita también.
La parada fue un desastre, absoluto.
Sí, fue lamentable.
Pero es que esa parada, la razón de la parada es lo más grave. La razón de la parada es que a los ingenieros de Aston Martin se les ocurrió poner una pequeña pletinita, un deflectorcito pequeñito debajo de la luz de freno, porque ganaban algo aerodinámicamente. Entonces tuvieron que cambiar el gato, la forma del gato.
Siempre el problema está en el gato, eso está claro.
Claro. Entonces cambiaron la forma del gato, y si llegan a poner
un perrito que mueve la cabeza... Claro.
Bueno, pues han quitado la piececita esa que no les daba nada en aero y perjudicó, hizo que ese gato cediera, bailara... Y hiciera una mala parada el otro día. Pues lo han cambiado.
No baila un gato en la vida.
Gato no ha bailado nunca.
No ha bailado un gato en la vida, Juan.
No, bailar no.
Carlos, ¿cuántos premios quedan?
Quedan 7.
7.
7 carreras para el final.
¿Tú crees que veremos que diremos 33?
No, yo creo que no, sinceramente. Yo creo que no.
La 3 igual sí.
Pues yo tampoco creo que haya la tercera.
Qué aguanero. Buenas, gracias. Buenas noches.
No, buenas noches no, pero...
Que nos vamos, Cadoncar, que nos vamos.
Veremos algunos podios, hacerme caso.
A las 8 la calificación y a las 7 la carrera, así que ahí estaremos.
En COPE más ahí estaremos, va a ser precioso.
Sí, no busques auxilio en el Oasis, que no va a estar nadie.
Va a ser emocionantísimo.
Ah, yo sí estoy. Hasta mañana, vale. Carro.
¿Y entonces no hay Agropopular?
Adiós.
Que vuelve Andrea y os tengo que hacer las preguntas. Andrea.
El fútbol no para y si hace 5 días estábamos ante una nueva jornada europea de Liga de Campeones y de Europa League, ahora nos encontramos frente a la 6ª jornada de la Liga en España. Esto es un no parar. Nos hemos divertido mucho con la Champions y la Europa League, con algún susto en nuestros equipos españoles, pero todavía queda mucho y ningún resultado es definitivo. Y ahora ya miramos atentamente a la 6ª semana de la Liga, que ya ha arrancado en Vitoria y que va a tener grandes partidos este fin de semana como el Derby. Y te presentamos en el partidazo el comentario Betfair de cada semana, en el que te damos unas cuantas pistas para vivir con mucha intensidad todas las emociones de la liga y también para ganar mucho dinero. Ya sabes que esto siempre lo puedes conseguir con el combi partido de nuestros amigos de Betfair. Recuerda que puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta y con mayores cuotas. Puedes apostar a todo y así le vas a poner más emoción a cada partido en el combi partido de Betfair. Así que, Pascu, vamos a por el fin de semana.
Desde luego, Andrea, que este fin de semana tiene un partido que destaca por encima de los demás y es ese gran derbi, uno de los derbis más competitivos del mundo, con dos equipos peleando por ganar grandes torneos cada año, el Atlético de Madrid frente al Real Madrid en el Metropolitano.
El Real Madrid, líder de la Liga Española, llega en un gran momento de forma, también ganó en la primera jornada de la Liga de Campeones y llega enchufado. Por su parte, el Atleti es séptimo con menos de la mitad de puntos. Vamos a apostar en el combi partido de Betfair. Entramos en betfair.es, seleccionamos el combi partido y apostamos que el marcador termina 1-2 para el Real Madrid. El flamante fichaje del verano de los blancos inaugura el marcador y también que el francés, el delantero del Atlético de Madrid, da una asistencia en cualquier momento. Agárrate porque 10 euros pueden llevarte a ganar más de 2.000.
Es evidente que ese es el partido que va a acaparar todas las miradas, pero tenemos muy buenos encuentros además de ese, como por ejemplo un Barcelona-Celta de Vigo en Montjuïc, que seguro que va a ser de gran nivel.
Sí, el Barça viene de golear en la Champions por 5-0 y el Celta de Vigo no está atravesando por su mejor arranque de liga porque está tan solo un punto por encima del descenso. Pero aún así, seguro que le va a dar mucha guerra al FC Barcelona, que trata de adelantar en la tabla clasificatoria al Real Madrid. Vamos a apostar en este partido, nos vamos al combi partido de Betfair. Entramos desde la web o desde la aplicación móvil y apostamos a este encuentro. A marcador exacto, victoria del Barça por 2-0 en casa, que la joven estrella española marca el primero para el Barça e inaugura el marcador y que el delantero polaco también asiste o marca para los blaugranas en cualquier momento. Tú apuestas 10 euros y puedes ganar 641, una emoción sin límites desde la primera a la última jornada con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Las preguntas, Eri. ¿Crees que Xavi puede ser el Ferguson del Barça?
No.
Gato, ¿pondrías a Vini para el derbi?
No. Ni a Vini, ni a Bellingham, ni a Carvajal.
Está todavía renqueante. Claro. No lo pondría ni renqueante. No. Víctor, ¿cuánto lastra el Sevilla la lesión de Ramos?
Muchísimo.
Pues si no está lesionado, ¿no?
No está lesionado. Pero la ausencia, pagando. Entendido por la pregunta de los productores, pero está mal elaborada.
Si pasara.
No va a pasar. La ausencia, no está lesionado. No, está el perfecto. Ausente.
Perfecto.
El ausento, sí.
Hugo, la victoria, la victoria de las chicas. No, ni Mariano ni Suso. ¿La victoria de las chicas va a hacer que nos olvidemos de todo?
No, para nada.
Germán, si hemos ganado a Suecia en esta situación, ¿hay algún equipo que nos pueda ganar?
Yo creo que no, yo creo que España es la mejor.
Y Tomás, ¿cuánto durará Montse Tomé como seleccionadora?
Dicen que 48 horas.
Ya. No, pues no sé, por eso le he preguntado a Andrea si lo de hoy cambia algo. Bueno, ya veremos.
Pues, vamos a ver.
Lo veremos la semana que viene. Queridos, os sigo queriendo un montón. Un año más, así que el viernes os escucho. Un beso muy grande.
Gracias
a todos. El 1 y 16 horas menos en Canarias. Ya están por aquí el director García y Jaime Huarte. Pero antes...
¿Te ha gustado? Escucha el audio completo del partidazo de COPE en esta misma página.